En esta jornada lo que hacemos es concluir esa ronda de preguntas, de entrevistas que estamos haciendo en esta casa, en COPE Jaén, en días de máxima actualidad para todos los jienenses. No se deja de hablar en la capital y la provincia de Jaén de esa famosa moción de censura que se va a hacer efectiva el próximo 2 de enero tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Jaén Merece Más. Nos acompaña en este caso Julio Millán, el que presumiblemente será alcalde de la ciudad dentro de unos días. Julio, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, muy buenas.
Tenemos que hablar primeramente de actualidad. Venimos de una rueda de prensa importante también para vosotros, en la que habéis comunicado efectivamente una noticia que también pues nos avanzaba en el día de ayer, ese archivo de la causa definitivamente contra tu persona y también contra África Coloma.
Pues sí, por suerte, y perdona, traslada la satisfacción de que se haya archivado definitivamente y que, bueno, como ha puesto de manifiesto el juzgado, no haya ni siquiera indicios de que tuviésemos conocimiento de los hechos, y lo que venía a recoger o viene a recoger es que actuamos conforme se debía en esa jornada de reflexión previa a la celebración de las elecciones, cuando se podía cometer un delito de compra de votos, ¿no? Por tanto, también hemos denunciado lo que hemos venido sufriendo es una campaña de acoso, de desprestigio por parte del Partido Popular en este último año, acoso personal, que lo hemos visto haciendo ruedas de prensa, utilizando las instituciones con pleno, donde, bueno, pues también acabe siendo atacado de alguna forma, y bueno, pues estos hechos, bueno, ya recogen que no se pueden conseguir por la puerta de atrás, en los juzgados, lo que no se consiguió en las urnas, y definitivamente querían, bueno, que yo me fuese, quitarme del medio, pero bueno, aquí estamos, y yo creo que al final la realidad y la verdad se acabó imponiendo, ¿no?
Da ganas para, en este caso, esta noticia, para afrontar otra semana en las que vamos a hablar de otro tipo de polémicas, pero sí es cierto que en vuestro caso sois la parte más beneficiada. A los que menos, por decirlo así, se le critica en las calles de Jaén, y los que más beneficios vais a obtener dentro de esta situación tan convulsa. Por aquí pasaban en la última hora el presidente de Jaén Merece Más, pasaba también el actual alcalde de la ciudad, Agustín González, y hablaban efectivamente de, bueno, aquello que van recibiendo por la calle, que no es precisamente bueno esos comentarios, en vuestro caso, a esperar esa llegada del 2 de enero, aunque sí nos consta que ya estáis trabajando de cara a esa fecha.
Pues mira, nosotros sí hemos recibido buenas vibraciones, lógicamente, y buenas sensaciones las teníamos antes de llevar a cabo la moción de censura, de la firma del acuerdo con Jaén Merece Más, y lo seguimos teniendo ahora. Yo reconozco mucha gente, me paran por la calle trasladando nuestra alegría, la satisfacción y la esperanza de, bueno, de seguir trabajando en una línea en la que lo hicimos en los últimos años anteriores. Hemos trabajado en este año manteniendo un mismo equipo de concejal y concejala. Aquí no hemos abandonado. Yo me he mantenido aquí como responsable de la oposición, sabiendo que teníamos que ser garantes de mantener ante una situación de inestabilidad en la ciudad de Jaén, porque pasara lo que podía pasar, ese desencuentro entre el propio equipo de gobierno, entre esa falta de inversión por parte de la Junta de Andalucía, porque por más que diga lo contrario, ha sido así. No ha habido inversiones por parte de la Junta de Andalucía que justifiquen ese apoyo que quería Jaén Merece Más, y desgraciadamente yo lo venía denunciando también, que se estaba dejando al alcalde solo, se estaba dejando caer, y estaba siendo avisado también por Jaén Merece Más. Por tanto, había un responsable, que era el Partido Popular, porque de verdad no ha actuado conforme a su responsabilidad, a sus compromisos, y ahí hemos estado nosotros. Nosotros seguimos al pie del cañón, responsabilizados y también, bueno, pues asumiendo el papel que nos corresponde, en este caso de ser la fuerza mayoritaria que ganó las elecciones. Porque tengo que decirlo, y en ese caso contestar también al señor Moreno Bonilla, que ha venido diciendo que el PP ganó las elecciones en Jaén Capital. Eso es falso. Quien ganó las elecciones en la ciudad de Jaén fue el Partido Socialista. Y hubo un acuerdo entre Jaén Merece Más y el Partido Popular, legítimo, en el que se le ofrecieron la generación y la realización de unas inversiones que no se han producido en nuestra ciudad y en nuestra provincia, y como tal, ahora también es legítimo una negociación y un acuerdo entre Jaén Merece Más y el Partido Socialista y lo que se ha producido. Por tanto, yo les pediría que lo vieran con cierto respeto a la democracia, que así lo es, y también con cierta normalidad.
En este último año y medio de ese cogobierno entre Jaén Merece Más y el Partido Popular, hemos escuchado siempre la discrepancia del Partido Provincialista, pero sí es cierto que en estos últimos meses, es cuando mayor intensidad hemos visto en esa crítica. Julio, ¿cuál ha sido el detonante para que Jaén Merece Más lleve a cabo este paso adelante? Te lo pregunto a ti porque realmente el presidente de Jaén Merece Más no supo responderme al respecto. ¿Cuándo se inician esas negociaciones con el Partido Socialista?
Pues mire, el Primero, la relación entre Jaime Benzema, los responsables de Jaime Benzema dentro del equipo de gobierno, no era satisfactoria. Lo conocíais vosotros, la prensa, los periodistas. Se trasladó en la propia, a los propios medios de comunicación de forma continua. Jaime Benzema, estoy haciendo un repaso de la propia hemeroteca. Antes de la presentación del presupuesto decía que el presupuesto 2025 era un presupuesto importante, relevante. La ejecución del 2024 iba a ser muy importante. No se nos olvide que en el presupuesto 2024, el que se aprobó ya en el año 2023, que debería ser el primero, donde tendría que haber ese empuje y esa discriminación positiva, Jaén tuvo 70 millones menos que en el año anterior. Estando Jaén Benzema en el gobierno, teniendo un pacto con el Partido Popular, tuvo 70 millones de euros menos de presupuesto de la Junta de Andalucía. ¿A alguien se le pasa por la cabeza que eso sea normal? ¿Que eso es una primera garantía para mantener un pacto? Pero es que ha vuelto a repetirlo. Jaime Benzema presentó una enmienda de 150 millones de euros, que no se le reconocieron. Pero incluso las enmiendas que presentó Jaime Benzema y le reconocieron por un valor que yo creo que oscilaba un millón de euros, no se han ejecutado. Pero es que presenta el borrador de presupuestos cuando ya Jaime Benzema estaba diciendo que era muy importante, que estamos pendientes del presupuesto 2025... Y tenemos más de las mismas. Lo último de Andalucía. Pero es que seguimos encontrando acontecimientos y estamos viendo cómo el rector de la Universidad de Jaén viene a decir que faltan 4 millones de euros. 4 millones, no es nada del otro mundo. Pues tampoco hay esa voluntad política de decir, oye, 4 millones de la universidad. Pero es que estamos viendo a los estudiantes de Conservatorio Superior de Música que reivindican una dotación mínima de instrumentos después de llevar a cabo la construcción del conservatorio y que tampoco se les dota. Porque no quieren que Jaén tenga un conservatorio que esté a la altura de nuestra capital y provincia. Entonces, hay un relato en el que lo ha provocado Jaén, lo ha provocado el Partido Popular, lo ha provocado Moreno Bonilla, olvidando a Jaén a su suerte. Hace unos días veía también cómo la alcaldesa de Linares presentaba un proyecto de inversión que le había llegado a través de la Junta de Andalucía. Me da la alegría, me alegro por Linares, por la provincia, todas las inversiones que llegue. Pero ese esfuerzo no ha habido en Jaén. Aquí no ha venido ningún consejero trayendo un proyecto nuevo que pudiera ser bueno para nuestra ciudad. Por tanto, ahí el relato yo creo que queda más que claro. Y luego, lógicamente, ante eso han encontrado una respuesta del Partido Socialista en el que, insisto, somos un equipo de compañeros que tuvimos la responsabilidad de gobernar, que no hemos mantenido la oposición, respetando también el papel que la democracia nos dejó. Habíamos ganado las elecciones, que las ganamos, pero a pesar de eso no tuvimos la mayoría suficiente para gobernar. Y mantenemos un equipo también, tanto de concejales como de técnicos, que no están con nosotros, que nos dan esas garantías para responder a la demanda de la ciudad, ¿no?
¿Quién da ese primer paso para las negociaciones? ¿Es el Partido Socialista? ¿Es Jaén Benzema? ¿Cómo se produce todo, cronológicamente hablando?
Bueno, hemos tenido reuniones a lo largo de estos últimos meses, no sé, te podría decir la fecha exacta, ¿no? Pero al fin y al cabo había encuentros y conversaciones en el que, bueno, ya por lo menos tuvimos un primer contacto trasladando esa voluntad y qué posibilidad podíamos llevar a encontrarnos, y conforme hemos ido hablando, pues hemos ido poniendo sobre la mesa también la conveniencia de aprovechar una coyuntura política que creemos que es importante de contar con el gobierno de España por parte del Partido Socialista, que nos pudiera permitir apoyarnos en esa situación para abordar también, lo decía antes, desde la responsabilidad de la gestión de nuestro equipo de gobierno municipal, que nos depende de nosotros buena parte de ello. No se nos olvide nunca a aquellos que nos están escuchando que la parte fundamental corresponde al ayuntamiento y hay que tomar medidas. Yo lo he reivindicado y no se han tomado en este tiempo. Y por otra parte, con esas medidas que pongamos sobre la mesa, abrir una negociación con el Ministerio de Hacienda, pero también contar con el gobierno en su conjunto para mejorar la situación económica y también la posibilidad de traer inversiones a nuestra ciudad.
Hablas de negociaciones de hace meses, ¿cómo han sido?
No muchos meses, ha sido la última semana, último mes y medio, dos meses, por ejemplo.
¿Negociaciones fáciles? Se lo pregunto porque sí es cierto que la relación que han tenido, al menos a ojo de los medios de comunicación y de los jienenses durante este tiempo, entre Partido Socialista y Jaime Benzema, no ha sido la mejor, ni mucho menos. Hemos acudido, por ejemplo, a rueda de prensa suya, donde se ha criticado la postura de Jaime Benzema en muchos aspectos, que ha cambiado para que se tienda la mano de este modo.
Mire, nosotros, de alguna forma, lo que veníamos a poner sobre la mesa era esta situación que se estaba dando. Había una firma de 101 medidas que hablaba de un fondo de convergencia que venía a mejorar la situación económica que no se ha producido. Se hablaba de kilómetros de autovías, que no se ha hecho ni un solo kilómetro de autovía en los 5 o 6 últimos años por parte de Moreno Bonilla. Se hablaba de planes de rehabilitación de vivienda que necesita nuestra ciudad, necesita la provincia, que se están pidiendo fondos europeos, que no nos llegan los planes de vivienda de rehabilitación. Ni en el casco antiguo se nos cae, ni Peñamefeci, ni la zona sur, ni la Glorieta, ni San Felipe, ni Polígono del Valle, donde hacen falta, y el resto de la ciudad, donde no, tampoco nos estamos cogiendo a ellos. Hablamos de distribuidores, fundamentales, distribuidor norte, para conectar las Fuentezuelas con el Boulevard, que es un eje para la movilidad de la ciudad, para acercar el barrio de la Fuentezuela a la universidad, a la zona de ocio y al Jaén Plaza, al centro empresarial, al propio Boulevard. Tampoco, ni proyectos. Lo que son los proyectos más relevantes, nada, de nada, de nada. Y por tanto, bueno, yo creo que queda claro que no se ha cumplido, ¿no?
En estos días hemos escuchado nombres, se han puesto sobre la mesa, por ejemplo, el de Juan Francisco Serrano, el de María Jesús Montero, el de también Juan Espada en este último caso, por la ausencia en esas negociaciones. ¿Qué papel ha jugado cada uno de ellos? Porque se habla mucho, pero nosotros queremos conocerlo en primera persona. ¿Qué papel, por ejemplo, ha tenido Juan Francisco Serrano en este tipo de negociaciones?
Pues tiene un papel relevante, porque el compañero Juanfran es un compañero que está en la Ejecutiva Federal, que está bien posicionado, que conoce bien y le duele Jaén, y le duele nuestra provincia, y le duele Andalucía, y por tanto pues ha tenido un papel muy importante a la hora de, bueno, de validar, de responder ante las demandas que le estábamos planteando en esa negociación y servirnos de enlace, ¿no? María Jesús Montero es la vicesecretaria general del Partido Socialista. Es ministra de Hacienda, pero es vicesecretaria general, la segunda del Partido Socialista. Nosotros, cuando firmamos un acuerdo del Partido Socialista, es con la voluntad de cumplirlo. Si no, no lo firmamos. En junio de 2023, yo le decía al responsable de Jiménez de Mas que había cuestiones pendientes. Tenemos una elección en julio y que había cuestiones pendientes en las que no nos podíamos comprometer porque no sabíamos que íbamos a estar gobernando. Y no lo ofrecimos. También podíamos ofrecer en ese momento. Ahora dicen que nosotros se ha comprado una alcaldía, ¿no? Es mentira, porque se ha hecho una negociación y se está llevando a cabo, oye, para llevar a cabo unos compromisos. Pero como lo hicieron, le hizo el Partido Popular, el señor Moreno Bonilla, en el 23, sin saber tampoco si iba a gobernar, y ha pasado que después no gobernó. Pero nosotros fuimos leales y preferimos estar en la oposición y comprometer lo que podíamos comprometer en ese momento. Entonces ahora, pues lógicamente, sí le ofrecíamos y queríamos, yo como responsable también del partido a nivel local, que hubiese un respaldo del partido a nivel federal. Y estoy muy satisfecho que haya sido y agradecido que sea la vicesecretaria general, que es la segunda de responsable a nivel del partido, a nivel federal, quien haya avalado este acuerdo y que demuestre que tenemos voluntad de cumplirlo y vamos a trabajar al máximo por ello.
¿Cree que va a ser un acuerdo fácil, un co-gobierno fácil? Se lo pregunto porque, por ejemplo, aquí mismamente Juanma Camacho ha venido y ya ha puesto en duda incluso que se vaya a cumplir el acuerdo. Ha dejado de entrever que, bueno, que más allá de lo que pase en abril, si por ejemplo no se presenta un presupuesto para el Ayuntamiento de Jaén, que habrá que ver. Cuando uno escucha ese tipo de declaraciones después de firmar un acuerdo, ¿qué siente?
Bueno, fácil no es nada en el Ayuntamiento de Jaén. Creo que no será nada fácil en ningún ayuntamiento de España. En el Ayuntamiento de Jaén, con una situación tan complicada de deuda y de gestión en general, tampoco lo va a ser fácil. Pero apostamos, siendo difícil, apostamos con un equipo con experiencia. Yo lo hemos demostrado también en el mandato anterior, que gobernamos en minoría, gobernamos con Ciudadanos, desde el diálogo, con nuestros errores, los cometeremos y nos disculparemos cuando sea necesario, pero con la máxima voluntad de respetarnos a todos los compañeros, sea del partido que sea, de formar un equipo porque y asumir la responsabilidad de los aciertos y de los errores también de forma colegiada en su conjunto y de intentar apoyarnos y ayudarnos para cumplir con los compromisos que tenemos, y uno de ellos será la aprobación de un presupuesto lo antes posible. Lo tenemos en la hoja de ruta en el 23, ¿eh? En el 23 ya teníamos esa hoja de ruta, sabíamos y éramos conscientes que era fundamental aprobar un presupuesto. No lo hicimos antes porque por la estrategia de gestión priorizamos sacar proyectos, presentar proyectos y trabajo en otro sentido. Y no nos había dado tiempo. Pero lo teníamos en la hoja de ruta y, por tanto, esperemos poder conseguirlo. Lo que sí es verdad que no hicimos como hizo el señor González Romo, que decía que la casa de una casa empezaba por el presupuesto y que lo harían en 10 días. Tampoco me escuchó nadie decir en campaña electoral que lo harían en 10 días. El Partido Popular y el señor González Romo sí. Y han engañado, y otra mentira más, porque no se ha ejecutado en 10 días. Estamos en 2025 ya prácticamente y estamos sin presupuesto.
Ahora los plazos que se han puesto también son exigentes. Hablan de primer trimestre de 2025.
Para presentar el borrador, por lo menos, eso queremos hacerlo.
¿Cree que es posible?
Sí, creo que sí, claro, si no lo hubieran firmado.
De Jaime Merece Más, pone que ellos mismos dicen, nos ponemos objetivos muy, muy complicados.
Nosotros hemos demostrado como partido que y como responsable del ayuntamiento capaces de afrontar retos difíciles. Uh-huh. Y lo hemos hecho en nuestro ayuntamiento.
Bien. Desde luego que esto es un reto difícil, porque lo más fácil quizás, por vuestra parte, hubiera sido la de esperar que se agotara esta legislatura. Desde la oposición está expectante.
Y castigar al gobierno, ¿no? Con la situación de incertidumbre que tenía. Lleva razón.
¿Por qué entonces se da este paso? Yo creo que nadie lo esperaba, en este momento al menos.
Y luego desde el punto de vista personal también, ¿no? Que a nivel personal supone una responsabilidad, un riesgo, como bien dices, y bueno, y una posibilidad de fracasar, ¿no? Si no se cumplen esos compromisos que habíamos querido. Pero si lo hacemos es por responsabilidad y porque queremos nuestra tierra.
¿Qué papel van a tener esos ediles de Jaime Lezama dentro de su equipo de gobierno en estos últimos días? Ahora que todavía no estaba cerrado, pero que sí iban a tener un peso similar al que tenían con el Partido Popular. No sé si se le van a dar, si le van a otorgar otras competencias. Ya, por ejemplo, en otros medios de comunicación leíamos, escuchábamos que María Espejo, por ejemplo, va a ocupar el área de presidencia. No sé si tenemos ya algún detalle más que otro en cuanto a esa conformación de equipo de gobierno.
Perdona, contestando la pregunta anterior, te decía que lo hacíamos por responsabilidad, por compromiso y aun sabiendo las dificultades, porque es un momento que nos podemos permitir o conseguir avanzar en proyectos, generar empleo en nuestra capital, atraer inversión y aprovechar esas condiciones que tenemos ahora mismo a nivel político. Y ante eso, el beneficio personal o el desgaste personal pues ha quedado en un segundo plano y por tanto estamos esperanzados y confiados que podamos aprovechar estos 2 años y medio, estoy seguro de ello, y que van a ser positivos para nuestra ciudad. El papel de Jaime Lezama, bueno, pues como vienen ya desarrollando una área, la idea sería seguir manteniendo el área en la que vienen trabajando en estos últimos 2 años, reforzando María Espejo en el sentido de esa área de presidencia que nos permitiera una mayor coordinación entre los dos grupos políticos. Entre Jaime Lezama y el Partido Socialista es fundamental que tengamos esa coordinación, esa lealtad y esa cercanía, y por tanto espero que eso se pueda realizar y materializar a través de esa concejalía de presidencia. El resto pues seguirán de alguna forma igual Luis García Millán y José María Cano, pues con esa ampliación de competencias que tendremos que abordarla debido a la, bueno, que en este caso pues que asumiría una mayor responsabilidad, teniendo en cuenta que él cogió el área de Vallejo, que como estaba no estaba liberado y estaba trabajando en la universidad, pues tenía menos competencias, pero la voluntad es que salga un poco más reforzado de esta
ya de este nuevo gobierno, ¿no? El nombre de Manuel Carlos Vallejo, ayer decía Agustín González que, bueno, que quizá dejaba entrever que si estuviera a día de hoy dentro de ese equipo de gobierno no hubiéramos llegado a esta situación.
Bueno, pero yo eso no es una cuestión interna en el resto de partidos y hablamos ya de futuribles que no sabemos qué habría pasado, ¿no? Uh-huh. Tampoco me meto en eso, ¿no?
Sí, sí. En cuanto al área, por ejemplo, vuelvo. En la anterior etapa del Partido Socialista al frente del Ayuntamiento sacaba pecho. Y creo que también con motivos de la gestión positiva en áreas como cultura, como turismo, no la va a ocupar ahora el Partido Socialista.
Bueno, sí, tenemos que respetar los acuerdos. Jaime Lezama ha venido trabajando estos 2 últimos años, tenía interés en continuar con esta área. Yo creo que se hizo un trabajo fabuloso por parte del compañero José Manuel Higuera, del equipo que montó. Bueno, estamos muy contentos y orgullosos también de esa idea, pero bueno, o sea, nos respetamos y trataremos de cooperar y colaborar, y estoy seguro que María hará también todo lo posible y todo lo mejor y que seguirá esa buena gestión a través del Patronato de Cultura, ¿no?
Desde el Partido Socialista, no sé si nos pueden exponer sobre la mesa alguno más de los plazos que se han expuesto dentro de ese acuerdo, porque por ejemplo en esa rueda de prensa de la pasada semana, del pasado viernes, Luis García Millán hablaba, por ejemplo, de la renovación de los trenes, de la llegada de la alta velocidad a través de Córdoba, por ejemplo, de la licitación de tramos de la A32, pero no se atrevían a hablar de los plazos. Entiendo que prometido hablar de plazos cuando solo quedan 2 años por delante para agotar legislatura.
Vamos a trabajar desde el primer momento en una línea de actuaciones en las que también del Partido Socialista lógicamente hemos venido trabajando en los últimos años. Pues, esto lo hace ahora y antes no. El Partido Socialista estamos comprometidos en esas líneas. Sabemos que es difícil, pero una mejora de la situación ferroviaria de nuestra capital, que era necesaria, que es necesaria, que somos conscientes de ello, para acercar la alta velocidad, para mejorar la línea convencional, que es por todo conocida, que demandada, donde ya hay actuaciones que se están ejecutando, que las vamos a sufrir ahora, que tienen que hacerse algunos trasbordos dentro del viaje en Madrid. de mejora de la cercanía también, el acceso a la ciudad, a la capital, en materia de carreteras, como bien dices, dentro de la 32, donde había un compromiso expreso también para acelerar cuanto lo máximo posible también esta carretera, en cuestión eléctrica, en temas de agua. Ayer mismo vimos una licitación y ya de 140 millones de euros, va a ser 120 millones del gobierno de España y 20 millones del gobierno de la Diputación Provincial, atraer inversión ligado al CTDEX, que es un proyecto que, y lo quiero poner de manifiesto, que aún no gobernando la capital, se ha mantenido. Que la Diputación Provincial ha puesto sobre la mesa más de 20 millones de euros para continuar con las expropiaciones, y que esa ha sido la lealtad de nuestro partido para seguir avanzando en esos proyectos, y que vamos a seguir haciéndolo, lógicamente, ahora ya también desde el gobierno, ¿no? Pero bueno, insisto, que son esos los ejes principales y ponernos a trabajar desde el primer día.
En cuanto, por ejemplo, he dejado para el final los asuntos económicos, en un primer momento, desde el Partido Popular se habla de esa condonación de la deuda tan famosa que ha recorrido incluso hasta en medios nacionales. Salí vosotros el paso también junto a Jaime Lecce más para desmentir que no hay condonación, que hay sino otro tipo de medida económica. Quiero, Julio, que para todo aquel que nos esté escuchando hoy en casa, que le llegue esa información y diga, entiendo ahora qué medidas económicas se han propuesto, se han expuesto sobre la mesa.
Pues mire, en primer lugar, hablamos de medidas que tienen que realizarse desde el Ayuntamiento de Jaén. Nosotros quisimos haberla llevado a cabo en el gobierno anterior y no pudimos porque no tuvimos la mayoría, que pasarían por una mejor gestión organizativa interna, que mejore las condiciones de ahorro, de eficiencia en el gasto y que nos permita también mayor ingreso, comprensible por todo el mundo. Y con esa apuesta, entre ellos estaría ver la posibilidad de mejora de la recaudación, colaborando con la Diputación Provincial, que es muy eficiente, que es más rentable, que nos permita en vía ejecutiva y con otras cuestiones más poder mejorar esa recaudación que ahora mismo estamos perdiendo. Y por otra parte, con ese aval, llevar a cabo una negociación con el Gobierno de España que nos permita mayor facilidad en el pago de la deuda que tenemos con ellos y la devolución de ese pago, tanto en intereses como en también en alguna moratoria que pudiéramos negociar o carencia que pudieran negociar que nos permitiera mejorar el tener mayor liquidez en los próximos años. Junto a esto, para poder reducir la deuda, la posibilidad de llevar a cabo alguna negociación y algunos de los bienes que tenemos municipales poderlos dar en dación en pago en compensación de esa deuda. Es un trabajo más lento que conllevaría a la reducción de la deuda en su conjunto y la otra afectarían a la liquidez y al funcionamiento ordinario del ayuntamiento. Reestructuración de la deuda y negociación para poder hacer alguna cosa, pero nunca condonación, porque sabemos que eso pues sería un elemento que generaría controversia con el resto de ayuntamientos, que no se podría cumplir, que no se podría hacer, y no queremos engañar a nadie. Pero insisto, primero un aval y una respuesta por parte de nuestra gestión, que somos los que tenemos que dar ejemplo, y ante eso esas medidas que negociaremos con el Gobierno de España.
En cuanto, si le pregunto por ejemplo a otros proyectos que no que estén recogidos en este acuerdo, pero sí es cierto que bueno, estaban sobre la mesa por parte de la Junta de Andalucía, por ejemplo, se me viene a la cabeza ese centro de ocio, el banco, incluso el tranvía. ¿Qué nos puede decir?
Pues mire, el tranvía, espero que haya una respuesta que no pase como los 4 años anteriores. En los 4 años anteriores desbloqueamos la situación. El señor Moreno Bonilla decía que el tranvía sería una realidad en 2021. Sería una realidad en 2022. Ahí está la hemeroteca, ¿no? O 2020 casi incluso. 2021, 2022, 2023. Ya vamos por 2024. Creo que ha dicho todas las anualidades, ¿no? No se va a equivocar porque alguno tiene que ser. Esperemos, ¿no? Cumplimos. Llevamos a cabo un convenio con ellos. Lo negociamos. Cerramos. Asumimos el compromiso que era necesario de mayor afrontar el parte del gasto que finalmente ha sido satisfecho por el Gobierno de España a través de los fondos Next Generation de la mejora de la infraestructura que ahora mismo se está recuperando de las catenarias y de todo el sistema. Pero al final de ahí se paró la Junta de Andalucía, no quiso mover más un ápice. Lo que espero que eso no se vuelva a repetir. Le hemos dicho que nosotros con el CTDS del Partido Socialista hemos cumplido y hemos seguido desde Madrid, desde la Diputación Provincial, apostando por este proyecto al margen del Gobierno local. Y espero la misma respuesta por parte de la Junta de Andalucía porque no sería entendible por los ciudadanos. En relación a otros proyectos que me pregunta, creo que veremos a ver y conocer cuál es el estado de los mismos, pero creo que debajo de lo que planteaban el estado, el centro de ocio, no había mucho más que una propuesta de un centro, que de una empresa que la mandó el día anterior. Y con un inconveniente, que no lo veríamos en 8 o 10 años.
Es decir, el centro de ocio no va a salir adelante.
No, que no lo veríamos. Digo, si sale, si tiene para adelante, tardaría 8 o 10 años en verse, porque es que ahora mismo no se puede materializar. El plan general no lo permite. modificar un plan general y a partir de ahí sacar una concesión. Los plazos administrativos para llevar eso serían 8 años. Por tanto, es engañar a la gente generando una expectativa que no van a ver en realidad. De verdad, la vida va en otros tiempos y en otros marcos. Entonces, trasladar ese mensaje, ese proyecto, es una venta de humo.
Y en cuanto, por ejemplo, al banco, ayer me hablaba ya Agustín González de un proyecto casi de pasado, me hablaba en pasado.
Decía, mira, el proyecto del banco era... Mira, el proyecto del banco, nosotros dejamos un estudio para arreglar el Banco de España que requería más de 2 millones, y yo diría 2,5 millones de euros para arreglar todos los sistemas generales, lo que sería el tema de electricidad, acometidas, porque era un edificio antiguo y estaba preparado para un banco. Acondicionarlo, adaptarlo a normativa, de todo el edificio costaría más de 2,5 millones de euros de obra. Este proyecto que han presentado el banco, tengo que conocerlo y auditarlo, y vamos a tener la máxima disposición para continuarlo. Nos parece todo lo que sea bueno para Jaén, no tenga la menor duda a nadie, que lo vamos a mantener y vamos a reforzar si cabe. Pero tenemos que saber también que lo que había de mantenimiento y de reforma, la inversión prevista es 500.000 euros para una sala. El resto nos correspondería, son 3 millones de euros, creo, 600.000 euros. La otra aportación es del Gobierno de España, 600.000 euros del Ayuntamiento de Jaén y 50.000 euros pone la Junta de Andalucía. Hay muy poquitos proyectos donde la Junta de Andalucía está invirtiendo con fondos propios. Yo le retaría al señor Moreno Bonilla que me dijeran un solo proyecto de financiación propia que la Junta de Andalucía, que no sean fondos de Next Generation, que vienen del Gobierno de España, que apueste la Junta de Andalucía. Le voy a dar un dato más. Están anunciando como un gran logro las campanadas en Jaén Capital, por Canal Sur. ¿Sabe usted, y los jieneses tienen que saber, cuánto nos cuestan las campanadas? 80.000 euros a los jieneses. No vienen gratis. Hasta lo que nos están vendiendo, como un gran logro, hemos conseguido que venga... Cada uva nos sale a 6.666.
Por poco las tiene que dar usted, ¿no? Ha estado a dos
y además,
días de
y además, esa campanada. Y además lo que supone. Ya digo, de la organización, de la gestión, de las dificultades, pero es que no solo eso, es que lo que nos están vendiendo, por eso digo que deberían revisárselo, porque lo que nos están vendiendo como una panacea, como una llegada de logro de inversiones, es que no está siendo así, y no quiero ser negativo, de verdad, y yo parecer aquí, pero de verdad, tenemos que ser realistas, y el esfuerzo y el sacrificio por parte de la Junta de Andalucía, le pongo el ejemplo de las campanadas y podríamos tener muchos más, ¿no?
Preguntaban estos días por el servicio de recogida de basura, por... También le pregunto, por ejemplo, por Aqualia, por la situación. ¿Cómo se va a actuar en esta nueva etapa?
Bueno, tendremos que ver en cada caso la situación específica en la que se encuentra y también del contrato que existe, pero, lógicamente, una parte muy importante del presupuesto municipal es por vía personal, que hay que mejorar la gestión desde esa perspectiva, y otra por parte de servicios públicos. Y tenemos que mejorar la gestión, hay muchos que están sin contrato, y queremos buscar la forma más eficiente para que, bueno, al final redunde en la mejor gestión del ciudadano y también mayor ahorro. Es lo que decía antes de que no se habían tomado medidas. El gobierno actual, que todavía está hasta el 2 de enero, iba con un pedaje de proyectos que le dejamos y que estaban, que seguían funcionando tal como estaban, pero una bicicleta, como no pedalea, se para. Y cuando no pedalea, te caes. Y cuando se para, te caes. Y el gobierno se ha caído. Nuestra voluntad es tomar medidas y analizarlo, auditarlo y bueno, creo que tenemos una empresa pública que puede hacer una gestión fabulosa y podemos analizar algunos de ellos, llevarlo a cabo por gestión directa y bueno, y que podamos tener mucho mayor ahorro para los ciudadanos, que puedan ser mucho más eficaces, ¿no?
Para concluir, va a ser alcalde, si no hay un desenlace inesperado en estos días, de una forma diferente, pero igualmente están los vecinos y vecinas de Jaén esperando su respuesta a cómo va a actuar el Partido Socialista junto a Jaén Merece Más en este caso. A todo aquel que está escuchando en el día de hoy, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo se va a definir esta nueva etapa en la que volverá a ser alcalde? ¿Tiene algún proyecto de envergadura bajo de la manga para que le podamos ofrecer a los jienes en el día de hoy?
Bueno, yo creo que vamos a trabajar en muchos proyectos, ¿no? Y le hacemos referencia, nosotros trasladamos nuestro programa electoral, tenemos que trabajarlo de la mano de Jaime Merece Más también, pero hablaba antes de un proyecto que, por ejemplo, nos dejamos un proyecto que no se ha podido afrontar en estos últimos años y lo dejamos preparado y con inversión, que es la Villa de los Robles, la recuperación de la Villa de los Robles y un centro de loturismo en el Boulevard. Le pongo algún ejemplo solo. Me gustaría ese proyecto, son de más de 3 millones de euros, un centro de loturismo que no sea un activo más y que lo podríamos impulsar y recuperar ese patrimonio que a veces que no encontramos, fabuloso en el propio Boulevard de la ciudad de Jaén. Me gustaría recuperar el proyecto de puesta en marcha del Hotel Rey Fernando, que teníamos un inversor, que nos permitiría ejecutarlo ya, antes decía de 8 o 10 años, no nos podemos esperar eso para dinamización del centro de la ciudad, porque es fundamental para el centro de la ciudad tener 200, 300 personas que continuamente y diariamente estén viniendo a la ciudad, por ejemplo, del Inserso. Vamos a trabajar con ellos. Y, por ejemplo, el proyecto de los cañones, de recuperación de los cañones, que solo se ha hecho una parte, que es la que correspondía. Hablaba del compromiso del Gobierno de España por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y nos lo dejamos preparado y con financiación y en año y medio no hemos visto nada. Espero poder recuperarlo y también los cañones, que es algo muy sentimental, que nos llega al corazón de los jienenses y de las jienenses, pues que podamos también verlo hecho realidad lo antes posible. Sí, un ejemplo de ello,
pero vamos a ver. También va a ser el alcalde que se suba en el tranvía, ¿no?
Esperemos que sí, que se dé todo bien, que nos veamos, todo llegue para el día 2, ojalá, y que podamos tener el tranvía cuanto antes, ojalá.
Antes tenemos pleno, otro pleno, el último del año, sí. Mañana, se avecina intenso también, cuanto menos, con esa retirada de las competencias, a los ediles de Jaén merece más.
Bueno, yo creo que sí.
¿La entiende esa decisión?
Sí, de alguna forma, creo que era innecesaria porque supone una burocracia ahora y una tramitación y un trabajo que para final de año y con todo lo que supone, pues supone un lío, ¿no? Burocrático. De la perspectiva de la responsabilidad y de la situación del alcalde la entiendo y la puedo comprender, pero que creo que se la podía haber evitado. Y espero que mañana pues el pleno sea un pleno de trámite y bueno, que se pase rápido y ya está. Empecemos 2025 con año nuevo, vida nueva y bueno, con aire renovado.
Julio, gracias por acompañarnos y felices fiestas en lo que venga por delante. Y a partir del día 2 tendremos que hablar de otro asunto.
Seguro que
parece
sí.
Parece ya que como alcalde de Jaén. Gracias por acompañarnos.
Muy bien. Muchísimas gracias y feliz Navidad para todos y todas.